turismo en Japón. Adam escribió un documento sobre este tema. Es un documento que nosotros distribuimos a través de mensajes de correo electrónico. No sé si lo han recibido, espero que sí. Y que hayan leído este documento, que es muy interesante. Y también quisiera darle la palabra a Evan, que levantó la mano.
Habla Evan Lipovich. Muchas gracias, León. Gracias, Alejandro. Mi pregunta para Alejandro tiene que ver con algo que se hablaba sobre el impuesto. Se tiene, por un lado, el mundo corporativo, a veces la sociedad civil, que parece estar sobre el mismo lado, que dice, bueno, necesitamos una Internet que sea considerada como no un artículo de lujo. Y quizás haya la necesidad de tener una crisis para que las múltiples partes interesadas se unan y trabajen en conjunto. Entonces, a veces es necesario que suceda algo así para que todos se reúnan y esto orgánicamente sucede. Habla Alejandro Pisanti. Bueno, yo no soy un científico en ciencias políticas o sociales. Habla Alejandro Pisanti para los registros. No soy ninguna autoridad para hablar al respecto. Me parece que es una observación general. Una crisis también excluye a muchas personas que tienen ideas y luego, bueno, tienen o ocurre una crisis. Y estas personas salen y se expresan y bloquean una calle o se manifiestan. Y entonces a veces se piensa que esto es exitoso. La crisis en nuestro caso tiene que ver con lo que sucedió. Y según lo que suceda, es lo que uno puede hacer. Y no hay una receta general. Lo bueno es que a veces se necesita hacer, cuando surge una crisis, tener esfuerzos colaborativos y educar a las personas. Siempre hay que educar a la gente respecto de Internet. Seguramente muchos de ustedes han tenido la misma experiencia, no estoy diciendo nada que sea excepcional. Se toman decisiones a grande escala, como por ejemplo, tienen que ver decisiones con, por ejemplo, desarrollar una página para un ministerio o para una compañía. O se habla de el acceso a un programa de Internet con un gran presupuesto y uno termina entendiendo que no se tiene que hablar únicamente del diseño o la configuración de una caja de Juniper o de Cisco, sino que también hay que trabajar en forma horizontal, en forma recíproca y en forma bidireccional. Hay que ahondar en esto también. Hay que intervenir comunidad. En aquel momento la reacción de la comunidad fue muy útil. Y se promulgó una de las leyes de México, donde, bueno, también se comenzó a publicar en Facebook y en Twitter. Los gobiernos locales aguardaron un tiempo. Pero es como la prensa o como la gente cuando habla en la calle. ¿Quiénes van a legislar? ¿A quién se va a poner en presión porque Internet es algo nuevo? Es decir, estas son todas oportunidades de educación en las cuales tenemos que pensar, debemos considerar. Por otro lado, Evan, una crisis es una gran oportunidad, pero solo funciona si uno está listo. Solo funciona si hay gente o se tiene mucha gente que conoce la materia y que puede avanzar más allá de la reacción, porque a veces reaccionar a una crisis o a ese nuevo mal que aparece crea reacciones en la comunidad que no son del todo útil. Pero bueno, obviamente esto sería un comentario político y no quisieras avanzar en esto. Habla León Sánchez. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario de otros participantes en la sala? Realmente quisiéramos escuchar cuáles son sus opiniones. Adam, ¿podría contarnos lo que ha hecho en Japón para avanzar o promover este enfoque de múltiples partes interesadas? ¿Cuáles han sido las interacciones con el gobierno? Yo leí que ha sido muy útil, muy fructífero. Pero quizás haya algo que pueda aportar a este panel. Habla Adam Peake. A nivel local, hay una poca demanda de lo que hablamos o respecto a la participación de las múltiples partes interesadas. Hay más bien un enfoque abierto o de toma de decisiones ascendentes, más bien jerárquico. Hay grupos de trabajo jerárquicos, especialmente los ministerios que no tienen grupos de trabajo que están liderados por la academia. Son muy estructurados y están controlados por el ministerio. Y nosotros sabemos que un modelo de múltiples partes interesadas tiene que ser ascendente e inclusivo. Entonces, lo que hicimos es tratar de cambiar todo eso y presentar e introducir un proceso que fuese más inclusivo dentro de la toma de decisiones. Japón es uno de los líderes a nivel internacional en cuanto al modelo de múltiples partes interesadas abierto e inclusivo. Japón participó en Net Mundial, en la Cumbre Mundial de Telecomunicación, de la sociedad civil. Es decir, es un líder en estas cuestiones, pero no ha realmente o totalmente adoptado el modelo. También es interesante mencionar que está en un contexto político donde el primer ministro está tratando de revitalizar Japón y avanzar. Tuvimos un freno económico o un estancamiento económico. Y Japón ha estado un tanto inactivo a nivel internacional desde el punto de vista económico durante varias décadas. Actualmente muestra algo de interés en el uso de los procesos de múltiples partes interesadas. Y esto le va a dar a Japón un impulso también en su progreso económico y social. Básicamente lo que se ve en el documento, en su versión preliminar, es que se trata de implementar un enfoque inclusivo más amplio que se focaliza no exclusivamente en los STLDs únicamente, sino que tiene que ver como de la forma en que se va a utilizar este proceso en forma general. Lo más importante ahora es la privacidad, el desarrollo de un modelo más apropiado o una economía basada en las TIC. Es decir, se está tratando de promover un modelo que sea más inclusivo desde este punto de vista. Si uno considera el documento, lo que puede ver es que está en una etapa muy preliminar. Tenemos una agenda de alto nivel donde se explica por qué este enfoque es útil y no tiene que focalizarse únicamente en las cuestiones típicas de la ICANN en las que nos focalizamos hoy, sino que también hay otras cuestiones que tienen que ver con la sociedad, la economía. Entonces, si su país está al mismo nivel, bueno, me parece que podríamos ver de qué manera se puede dar un marco en relación o comparándolo con Japón. ¿Las reacciones hasta el momento? Bueno, estamos en una etapa preliminar. Tenemos un documento que ha sido publicado para recibir comentarios siguiendo al modelo de Net Mundial. Tenemos un documento interactivo donde la gente puede hacer comentarios párrafo por párrafo. Esto también es algo que está abierto y es inclusivo. El proceso es abierto e inclusivo. No sé si vamos a tener esto, pero no tenemos idea. Pero uno de los puntos positivos es que Japón brinda su apoyo a este modelo. Y esto también es útil para pasarlo a nivel local y también para promoverlo a nivel internacional. Esto es todo lo que puedo decir por el momento. Lo que hemos decidido, o una de las cosas que hemos decidido, es que esto está más allá de la ICANN, está más allá de los temas que discutimos habitualmente en la ICANN. Está focalizado en los temas de privacidad y representación, básicamente. Gracias. Habla León Sánchez. Muchas gracias, Adam. Veo a Eric Uriarte, que ha levantado su mano. Quizás quiera compartir con nosotros algunos comentarios. Eric, adelante, tiene la palabra.
aprovechando la traducción, si no se cansan los traductores. Un tema básico que debemos entender es que no hay un modelo de multi-stakeholder. No, con el transcurrir del tiempo, parte de lo que hemos encontrado es que la realidad es la relatividad del espacio-tiempo histórico. La idea básica de que no toda solución que en un país ha funcionado culturalmente necesariamente va a funcionar en otro país. Y también va a depender de quién tiene el ejercicio del tema o el discurso de multi-stakeholder. Es muy diferente ver países donde los gobiernos son los que llevan el tema multi-stakeholder, que termina siendo un tema multisectorial dentro de su propio gobierno, a diferente cuando el discurso multi-stakeholder es llevado desde la sociedad civil o el sector privado, que lo que busca es involucrar a todos los actores tomadores de decisiones. Estas dos diferencias estructurales hace que, por ejemplo, en algunos espacios donde el gobierno tiene una injerencia muy fuerte, no se convoque a otros actores, pero sin embargo el hecho de que ellos llamen a otros sectores dentro de su propio gobierno le llaman multi-stakeholder. Y también refleja de que cuando las luchas ciudadanas intentan participar en la toma de decisiones del gobierno, el gobierno le responda diciéndoles, pues no es tu injerencia, para eso me elegiste, para eso la democracia está determinada de que los que representan a la comunidad son los electos. Esta visión clásica de la democracia, de que solamente los elegidos o los que están electos son los que pueden representar, bueno, no solamente está vieja, sino que además es profundamente antidemocrática frente a lo que ahora tenemos. Nuestro principal problema es que no podemos tratar de buscar un único modelo multi-stakeholder, porque eso nos obligaría a tratar de ser, lo cual no somos, iguales. E iguales en nuestra diversidad cultural. O sea, los procesos culturales que hemos llevado diferente en nuestros países no implican nuestras relaciones con los gobiernos de igual manera. Mientras que el tema de protección de datos personales en Europa está visto como una contrarrespuesta a los fenómenos totalitarios de algunos gobiernos, el tema de protección de datos en América Latina no está visto frente a los gobiernos. Está visto más bien contra mecanismos de que otros puedan tener injerencia en nuestra vida personal. Son dos focos distintos para la misma normativa. Entonces, ¿cómo enfrentarnos a temas tan complejos como la gobernanza de Internet o la gestión de una política nacional relacionada al tema, cuando en realidad estamos viendo modelos diferentes de relaciones culturales? Al final, lo único que hacemos cuando tratamos de extrapolar un buen modelo que puede estar funcionando en un país en concreto con dinámicas propias, es equivocarnos al llevarlo a nuestros países y enfrentarnos a algo tan sencillo como que no todo el mundo tiene el mismo nivel de alcance que ese otro país. Y pueden ser de países desarrollados a países en vía de desarrollo, o países en vía de desarrollo a países desarrollados. Hay ejemplos de ambos lados totalmente válidos. Pero las dinámicas diferentes nos obligan a replantear qué es multi-stakeholder en esta época y fundamentalmente qué queremos nosotros llevar. ¿Queremos llevar un modelo único que es santa panacea, santo remedio para todas nuestras divergencias en temas de gobernanza de Internet, en temas de desarrollo de política de sociedad de la información, en temas de generalmente ligados a los ambientes digitales? ¿O lo que queremos es reconocer la diversidad cultural, queremos reconocer nuestras diversidades y divergencias propias como comunidad y entender de que todos podemos encontrar soluciones apropiadas con al menos algunos puntos mínimos comunes que todos deberíamos tener? Gracias.
Thank you very much, Eric. I see.
Habla León Sánchez. Muchas gracias. Veo Ileana. Ileana, adelante, tiene la palabra. Soy Ileana Galazán de Abralo de Armenia. Muchas gracias. Estaba escuchando a las presentaciones y las situaciones en los diferentes países, y quisiera compartir la situación que se vive en Armenia en relación al modelo de múltiples partes interesadas. Yo represento a la sociedad de Internet y realizamos muchos esfuerzos para poder promover el modelo de múltiples partes interesadas en cuanto a las cuestiones de Internet. La situación es la siguiente. Tenemos muchos miembros que provienen del sector académico, de la comunidad técnica, y también tenemos la presencia de una persona del gobierno. Y tenemos también mucha participación intelectual. Hemos reunido todos estos esfuerzos para tratar de sugerir al gobierno que establezca un organismo que se encargue de las cuestiones de Internet, de las cuestiones relacionadas con la gobernanza de Internet. También creamos principios que están regidos e implementados en muchos países, como por ejemplo cuestiones relacionadas con los derechos humanos, los principios relacionados con la neutralidad de la red. Nuestro gobierno ve la sociedad de Internet, o ha establecido la sociedad de Internet en el 2000, y se ha trabajado con el desarrollo de Internet. En aquel momento, el gobierno no estaba listo para ser una parte interesada, pero actualmente, dado que hay muchas personas que conocen de qué manera regular y estas cuestiones y de qué manera participar, estas personas quieren ser partes interesadas. En el país existen políticas que son descendentes, no ascendentes. Y tomamos en cuenta esta oportunidad para poder crear un organismo donde el gobierno va a funcionar como una parte interesada también. Pero por otro lado, está la sociedad civil, el sector académico, el sector comercial, el sector privado. Así que quizás esta es un poco lo que les quería contar sobre la situación en mi país. Gracias. Habla León Sánchez. Muchas gracias, Liana. Veo que Sara levanta la mano. Sara, por favor, díganos su opinión al respecto. Habla Sara. Yo vengo de África. Mi nombre es Sara. Represento a Fralo. Soy de la Sociedad de Internet del capítulo de Somalia. Mi impresión es la siguiente. A ver, al venir de África, bueno, la situación o nuestra situación con respecto a Japón es lejana, estamos muy lejos. Pero estamos en un país donde el régimen gubernamental es una dictadura y no tienen o no quieren ver ninguna sociedad de Internet o abierta, no quieren perder nada. Entonces, ellos interpretan esto que esto es algo que está en contra de su posición. Entonces, ¿cómo podemos manejar esta situación? Gracias. Habla León Sánchez. Gracias. Veo que Alejandro Pisante ha levantado su mano. ¿Usted quiere comentar algo sobre lo que dijo Sara? Adelante, por favor. Habla Alejandro Pisante. Esta es una pregunta que no tiene una respuesta general. Esto depende mucho de cada país y año tras año, cómo un gobierno puede crear una solución. Creo que debemos recuperar la experiencia que muchas de las actividades de Internet y de la gobernanza de Internet han tenido éxito. Hay muchas de estas actividades que han sido exitosas en diferentes países. En países, por ejemplo, donde participa parte de la comunidad civil, de la comunidad técnica, académica, los economistas, los sociólogos, etcétera, etcétera. Y también el sector privado y los gobiernos, que hacen acuerdos e intercambios y con eso invitan a la intervención activa de los gobiernos. En este caso, hablamos de un gobierno autoritario, porque estos gobiernos van a estar, obviamente, en contra de las organizaciones. Lo que me parece que es de suma importancia aquí es el carácter o la característica global que se tiene. Por eso también tomé la palabra para responder. podemos tener muchas respuestas ya armadas que son fáciles de adaptar a diferentes situaciones en las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, que están hablando o se encargan de los derechos humanos o de la censura, que implementan herramientas para mejorar las comunicaciones o para trabajar en contra de la censura donde existe. Hay propuestas de políticas que quizás abarcan o se enfocan más en la parte de la competencia. Se me ocurre ahora, por ejemplo, la Universidad de Toronto, que cuenta con laboratorios donde se proporciona apoyo técnico muy sólido para los casos de censura, por ejemplo. Hay mucha gente muy buena que fue puesta de manifiesto y me gustaría fue dejada al descubierto y que han sufrido también daños, por ejemplo, de estados autoritarios. Hay casos como la sociedad de Internet, IPC, o APC, que son muy activos, organizaciones que son muy activas en diferentes países y que se encargan de cuestiones importantes. Sin entrar quizás en una confrontación directa con las autoridades. Esto es importante. Gracias.
Habla León. Muchas gracias, Alejandro. Veo a Alan Strickland, que quiere hacer un comentario sobre el tema. Alan, tienes la palabra. Habla Alan. Muchas gracias. Soy de Apralo. Quería hacer un comentario sobre el trabajo nacional que estamos haciendo acerca de los procesos de múltiples partes interesadas. Estamos en la posición como comunidad técnica de CCTLD, pero también por nuestra configuración singular de compañías subsidiarias como organización. Estamos comprometidas con la comunidad, con la sociedad civil. Estamos muy comprometidos, entonces, con los procesos de múltiples partes interesadas. Internacionalmente participamos desde lo técnico y desde la sociedad civil. En Nueva Zelanda, quería contarles la experiencia de mi país. Para nosotros, por lo menos en mi experiencia, lo importante es que organizamos el programa para NetHui, que es el evento de gobernanza de Internet nacional, que ya está en su cuarto año, que va a acontecer en 2 semanas. Y el éxito del evento se plasmó mucho más allá de lo imaginado. Ha evolucionado con la comunidad, fue creado con la comunidad. También hacemos nuestra difusión entre distintas partes interesadas. Tenemos un foro donde trabajamos con distintas partes del gobierno. Hacemos educación y difusión entre los miembros del Parlamento sobre temas de Internet. Y trabajamos directamente con la comunidad de empresas, empresarial. Es el lugar donde todos se juntan, el foro de gobernanza de Internet. También, multi-stakeholder es una palabra complicada para nosotros. Es un evento, en realidad, donde se tratan los temas de Internet para toda la comunidad. Estas palabras, gobernanza de Internet y múltiples partes interesadas, sí son muy importantes para nosotros, pero es importante trabajar con la comunidad, encontrar maneras de comprometerlos y hablar con ellos, pero que sea de una forma descentralizada de identificación de los temas y que sea un abordaje por etapas, identificar los temas que importan, que la gente se reúna en distintos grupos para hablar y que cosas surjan de estas discusiones para formar políticas y acciones. Yo creo que lo más importante para nosotros ha sido la evolución. Desde el primer año, tuvimos corrientes que se alinearon con cuestiones más tradicionales, tales como el sector empresarial, el sector educativo y luego organizaciones comunitarias. Y este año hemos hecho un abordaje totalmente descentralizado donde la gente aportó sus ideas a las sesiones, que eran los temas que les interesaban, y sobre la base de las contribuciones hechas para cada tema se armaba un panel, si era un tema muy candente. Luego las sesiones tenían grupos y cada sesión incluía distintas partes interesadas. Teníamos la perspectiva empresarial, la perspectiva gubernamental. Y fuimos evolucionando hacia otra iniciativa que tendremos este año, que es tener una red académica de investigación nacional. Porque, en nuestra opinión, los académicos asistían a estos eventos, pero no los aprovechábamos lo suficiente. Entonces, los vamos a aprovechar como un grupo de apoyo muy valioso. Nuevamente, es una cuestión de evolucionar, pero también es una cuestión de hacer cosas. Hablamos mucho del modelo, del ISMO, pero esta idea en realidad es una cuestión de hablar de procesos, procesos de partes interesadas, de aprendizaje. Y quisiera concluir diciendo que la relación con el gobierno, uno de los éxitos que tuvimos este año es que el ministro habló en un panel, tuvimos un panel antes con miembros del Parlamento. El primer año estuvimos muy nerviosos, el segundo más relajados, y este año acordaron hacer un panel sobre el tema de derechos digitales que va a tener a los miembros del Parlamento y también a otras partes interesadas. La idea es entender el valor de este abordaje, el interés de tener este panel. También tenemos que asegurarnos que sea abierta la discusión. Nuevamente, es un proceso de aprender a medida que se trabaja con la comunidad. Gracias. Habla León. Gracias, Ellen. Eric. Tienes la palabra nuevamente.
Gracias, Eric. Escuchaba lo que decía Ellen y en realidad me gustaría vivir en un país como el que ella describe, pues. Ciertamente si estuviéramos en Colombia, el ministro de Comunicaciones de Colombia es sumamente abierto y tiene una estrategia nacional, y los que estamos ligados hacia el tema de telecomunicaciones o de internet en Colombia estaríamos más que felices del modelo relacional gubernamental, pero los que están ligados al tema de propiedad intelectual y al tema de seguridad personal con el programa Puma, que es algo parecido al monitoreo de redes, pues no estarían tan de acuerdo con la visión del gobierno de qué es lo que está haciendo con la red. En otros países, sin citar nombres para no herir susceptibilidades, sus modelos de cómo se relaciona el internet con la población no necesariamente es de permitirles un internet abierto, sino de controlar el contenido para evitar que puedan afectar sus visiones políticas propias nacionales. No vamos a encontrar que todos los países son lo que quisiéramos que fueran frente a unas realidades concretas. Los usuarios de internet queremos un internet abierto, un internet libre, un internet neutral, donde las injerencias gubernamentales políticas no sean necesarias para bloquear el impedimento de acceso a la ciudadanía. Y dudo mucho que un gobierno autoritario, un gobierno dictatorial, un gobierno que tenga una modalidad no democrática le va a permitir y abrir las puertas a la ciudadanía, decir, ven, participa conmigo diseñando las políticas de social información. Invitará a los que son sus amigos, creará comunidades y grupos especiales para decir, ven, también hay un grupo de la sociedad civil, pero no son más que funcionarios gubernamentales con otro gorro. O yendo al otro extremo, las posibilidades de los mecanismos de organizaciones que desde la base lo que hacen es cooptar a un representante en el gobierno, un representante en el sector privado, un representante en sociedad civil, y no son más que el mismo grupo. Y al final no importa, cuando quieren hablar de multi-stakeholderismo, en realidad lo que están haciendo es cuál es el mejor discurso para que nosotros tengamos recursos para nuestras tareas o nuestras ideas. No estamos más en la época de creer de que el discurso teórico que podemos reclamarle a la comunidad es verdad por sí solo. O sea, la realidad ya nos enfrentó a que nuestros países son dispares, son diferentes. La política que se hace en nuestros países es a veces muy sucia. Y muy sucia porque simplemente no entienden que la población tiene una visión diferente de las políticas. Y no porque no tengamos justicia en elegir a los representantes que queremos. Finalmente muchos llegaron por el voto democrático y se quedan como puedan quedarse. Yo hace rato que, a diferencia de Alex, dejé de ser políticamente correcto. Así que tampoco dejemos que nosotros nos vendan el cuento de que el multi-stakeholder nos va a resolver el problema de la democracia en nuestros propios países. Lo cierto es que no existe un modelo multi-stakeholder que pueda automáticamente arreglar las dinámicas internas de los países en la medida que tenemos otras problemáticas nacionales. Y estas otras problemáticas nacionales son las que influyen en los modelos multi-stakeholder local. No es al revés. Y si no tenemos conciencia de eso, simplemente vamos a seguir hablando del mismo tema 15 años más, creyendo de que nuestro discurso desde la base es simple y automático para arreglarlos, y no es así. O sea, creo que es buen momento para sentar las bases de ver cómo interactuamos para cambiar las cosas en los lugares donde está mal. Activismo en lugares, en países autoritarios, no solamente les está costando a alguna gente el tener poca relación o poco acceso a ciertos espacios. A alguna gente ya le ha costado estar presa, le ha costado perder cosas, desde perder su puesto de trabajo y en algunos casos llegar a perder hasta la vida misma. Entonces, esto no es un tema simplemente de queremos un modelo multi-stakeholder. Esto es un tema de qué queremos como futuro de democracias en nuestros países. Si no lo vemos así, o por lo menos no lo queremos compartir así, entendamos claramente que no todos los países entienden lo mismo por multi-stakeholder que nosotros. Quisiera vivir nuevamente en un país como el que escribe Ellen, con un ministro que abre las puertas. Lamentablemente no vivo en ese país, y lamentablemente muchos de nosotros en esta mesa no vivimos en países así.
Thank you, Eric. Now we have Sergio.
Habla León. Gracias, Eric. Ahora tenemos a Sergio Bronstein en nuestra lista de oradores.
Disculpen por llegar un poquito tarde. Daría la sensación que estamos debatiendo si es cierto o no que este formato de las múltiples partes interesadas es válido o no es válido, pero me parece que esta mesa de trabajo tiene que ver más que con validar algo que validó la historia como positivo, tiene que ver más con cómo avanzamos en ello. Porque si no, seguimos hablando de lo bonito que es las experiencias que tenemos, pero acá en ICANN no mordemos el hueso de manera dura y avanzamos. Entonces, yo quiero decir algunas cosas o repetir algunas cosas de lo que hablamos. Cuando hablamos de gobierno, hablamos de poder, no hablamos de consulta. Lo de la consulta desencadena en decisiones, pero las decisiones son las que pesan. Entonces creo que la discusión o el trabajo debería ser identificar los actores que tienen que ver con la toma de decisiones, definir qué rol tienen esos actores, si son los que tienen que estar. Y funciona esto para el caso internacional del manejo de Internet, y puede funcionar también como mecanismo de construcción de políticas en cada uno de los estados y frente a cada uno de los problemas, porque finalmente todas las formas políticas de ejercicio del poder son exactamente un ejercicio, es un camino hacia poder tomar una decisión. Entonces, creo que nosotros primero tenemos que definir quiénes son los actores. En el caso de Internet, Net Mundial definió actores, gobiernos, empresas, sociedad civil, y a esta la definió en cuatro roles: científicos, académicos, usuarios y sociedad civil en general, o sea, todo el resto. ¿Qué peso tienen? Deberían tener cada uno de ellos, cómo se deberían organizar, qué políticas llevar adelante para que cada uno de esos sectores se potencie, y definir qué cuota de poder tiene cada uno. O sea, ponernos de acuerdo nosotros en ICANN es más fácil que en un gobierno. Entonces, nosotros en Venezuela estamos proponiendo asumir algunos temas puntuales desde este esquema de trabajo. Hay un debate en este momento sobre penetración de Internet. ¿Por qué tenemos que primero debatir si este indicador si este es el indicador o este otro? Juntémonos, construyamos un indicador. Y cuando nos juntamos a definir un indicador, estamos ejerciendo, cuando nos ponemos de acuerdo, una forma de poder. Digo, nosotros acá en ICANN no deberíamos identificar cuáles son los grupos de esta de este multisectorialismo y definir cuotas de poder y cómo se avanza en esa dirección. Disculpen, estoy reflexionando en voz alta. Vuelvo a decir, ayer dije, no conozco, no soy un estudioso del tema, pero me preocupa que sigamos o discutiendo semánticamente o trayendo buenos ejemplos de experiencia y no avanzando sobre el lugar en donde estamos. O sea, yo todavía no tengo claro qué piensa ICANN sobre la visión de Net Mundial sobre cuáles son los sectores que están en juego. Y me gustaría que de estas sesiones nosotros podamos arribar a ese acuerdo. Gracias.
Thank you, Sergio. Just to clarify.
Habla León. Gracias, Sergio. Para aclarar, el tema de este grupo es el futuro del modelo de múltiples partes interesadas en un sentido mucho más amplio de orientado hacia o centrado en ICANN. La idea era entonces aportar distintas experiencias o acciones a nivel nacional con el propósito de intercambiar información para luego encontrar mejores maneras de cómo progresar en este abordaje, cómo avanzar en este abordaje de gobernanza de Internet. El objetivo entonces, los objetivos van a ser analizados en más detalle en los grupos. De todas formas, muchísimas gracias por tus comentarios al debate de este grupo. Ahora tenemos a Evan Leibovich, que quería hacer una pregunta a Eric. Evan, tienes la palabra. Habla Evan, gracias. De hecho, quería ampliar el comentario que hizo Sergio. El informe de esta reunión, algún tipo de declaración, algo que podamos acordar como plan de acción. Me pregunto, Eric, si podrías ampliar un poquito más lo que dijiste de manera tal que nos permita a nosotros avanzar. Una cosa es entender qué es lo que está roto. También hay que saber qué hay que hacer para reparar, algún tipo de comentario de construcción. En base a lo que dijiste, entiendo que lo que dijiste, a lo mejor malentendí, pero entendí que el modelo de múltiples partes interesadas ni siquiera era aplicable en algunos de los contextos en los que ustedes trabajaban. ¿Podrías ampliar eso? O a lo mejor entendí mal. Porque estoy tomando notas y estoy tratando de sacar algún tipo de acción. Las experiencias a las que te referías, ¿qué podemos aprender de ellas con el objetivo de avanzar? Estoy tratando de hacer lo que pidió Sergio. O sea, no reflexionar solo sobre lo que hacemos nosotros, sino también ver cómo podemos proponer algo para avanzar a todo el grupo en general. Gracias.
Evan, hay un concepto que ya se viene utilizando que se llama de puntos mínimos comunes o puntos mínimos regulatorios, puntos mínimos de diseño. Es decir, al menos tener que cualquier construcción propia que se vaya a hacer de un modelo multi-stakeholder debería contemplar al menos ciertos puntos en común. Evidentemente, una participación igualitaria, que es el discurso de la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información. Una participación igualitaria en las discusiones y eventualmente en la toma de decisiones. Eso no está muy claro en WISIS, pero un poco el resultado de lo que se ha venido viendo es ese. Segundo, es que esta variedad de actores involucrados no es multisectorial, sino es multiestamentaria. Es decir, no es que simplemente de un mismo grupo, un mismo estamento, como pudiera ser el gobierno o pudiera ser el sector privado, se convoca a diferentes actores de ese estamento, sino que se convoca a diferentes actores de diferentes estamentos. Al menos con esos dos puntos como base de una participación real en pie de igualdad o igualitaria y que es multiestamentaria, no multisectorial, es como punto común de todo. Tercero, es que son espacios de consenso. No son espacios de toma de decisión per se. Normalmente las tomas de decisiones en muchos de nuestros modelos aparentemente democráticos es el que tiene más votos, ¿sí? El que tiene 3 de 5 gana todas las votaciones, no importa que los otros dos puedan tener un punto de vista dispar. Entonces, parte de lo que el modelo multi-stakeholder trae es la idea de la generación de consensos antes de la generación de votos por mayoría como base. Ahí tienes tres puntos básicos. Pero inclusive con estos tres puntos básicos mínimos necesarios, hay lugares donde el diseño multi-stakeholder no se permite. Y no se permite porque la autoridad del gobierno es una autoridad que genera, como bien decía Sergio hace un instante, la toma de decisión. Entonces, el gobierno sí roga, que es el único que puede tomar decisiones, en la medida de que la ciudadanía y la sociedad civil o el sector privado no tienen mayor injerencia y simplemente pudieran servir como advisors o consejeros para validar las posiciones. Si eso es así, en realidad no es multi-stakeholder. Así convoquen a 5.000 organizaciones y las 5.000 lo único que van a hacer es dar su opinión y el gobierno ni siquiera las va a tomar en cuenta. Necesitamos que la construcción de esos modelos multi-stakeholder sean real y efectiva, por lo menos tal como firmaron los países en la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información. ¿Existen modelos que han ido cambiando? Sí, hay modelos que han ido cambiando. Hay diversos modelos en la región, en América Latina, en Europa, en África, que han ido cambiando. Pero también hay lugares donde el tema de multi-stakeholder simplemente no es aceptado.
Ok, Evan.
Habla León Sánchez. Adelante, Evan. Habla Evan Leibovich. Eric, es interesante que usted mencionó la idea de que el usuario, el rol del usuario final es simplemente de asesoría y que no contribuye al proceso de toma de decisiones, porque quizás usted sabe o conoce la estructura de la ICANN, que en cuanto a las políticas, bueno, está la GNCO, la CCNCO, que están involucradas con el desarrollo de la política. Y la ICANN después tiene un organismo asesor que sería la Junta y que donde existe la opción de la escucha, ¿nos escuchan o no nos escuchan? Pero, ¿qué camino utilizan? Bueno, es lo que decide el resultado. Lo que entiendo que usted está diciendo es que la filosofía de tener múltiples sectores, múltiples partes interesadas, no es el problema, sino que son los varios niveles que se tienen. Se tienen múltiples partes interesadas y múltiples sectores involucrados, pero cuando se trata de asesorar, no se escuchan todos y esto tiene que ser, o no se involucran totalmente en la toma de decisiones. ¿Es correcto eso? Habla León Sánchez. Tenemos a dos personas más en la fila, Alejandro Pisanti y Carlos Aguirre. Y luego nos vamos a, y perdón, y también a Adam Peake. Y de luego nos vamos a dividir en grupos para continuar con los debates. Alejandro, por favor, adelante. Habla Alejandro Pisanti. Gracias, León. Esto parece un debate general. Perdón, habla Alejandro Pisanti para los registros. Esto parece ser un debate que general que se va un poco del material específico o del tema específico de la ICANN. Pero esto es obviamente una característica, no es un error. Es algo a lo que podemos volver para hacer contribuciones muy útiles al documento que se supone tenemos que emitir. Primero tratemos de debatir los puntos y luego de hacerlo llegar al punto que tenemos que debatir. Me agrada saber que Sergio Bronstein retomó la conversación con la que comenzamos ayer. Tendremos que tener la posibilidad de seguir pensando estas cuestiones para poder expresarnos con más exactitud. Como dije ayer, en respuesta a lo que él dijo, hay mucha gente en el mundo que tratan de hacer un mundo mejor. El tema es que lo tratan de hacer de formas distintas. La cooperación o los modelos de cooperación de múltiples partes interesadas tendrán que adaptarse a estos enfoques distintos y culturas diferentes. No son la panacea, no son la única forma de avanzar. Hay maneras específicas de avanzar en la gobernanza de Internet y en la gestión o administración de otros recursos específicos que no son comunes. También hay cuestiones de propiedad que son diferentes en diferentes partes del mundo. En cuanto al gobierno o a la gobernanza de Internet en relación a la ICANN, por favor, tengamos en cuenta el análisis político que ha hecho Sergio, cuáles son los actores, cuáles son los incentivos, los intereses específicos y también las limitaciones que se tiene. Una de las ventajas de tener un ambiente más amplio es, por ejemplo, que hay gobiernos que se limitan o son muy restrictivos en cuanto a no hacer compromisos o en cuanto al presupuesto o tienen ciertas instrucciones. Entonces, a veces se crean ambientes donde se puede debatir o hablar con cierta soltura. También Eric ha hablado de los grupos de múltiples partes interesadas, que son diferentes según el ambiente y los grupos y los objetivos. Entonces, es bueno tener en cuenta estas ideas que son promulgadas por diferentes partes y también para la toma de decisiones de las organizaciones. Así que una de las cuestiones es tener foros de discusión de gobernanza a nivel nacional que van a hablar y debatir y luego se van a reunir para tomar decisiones. Y otra cosa que debemos decidir es que la ICANN es responsable de la operación de un recurso y, por lo tanto, debe tener un proceso de toma de decisiones estructurado, debe tener procesos para la revisión de las decisiones que se toman y también para tomar decisiones que reviertan otras decisiones tomadas. Por lo tanto, se requiere una estructura mayor. La inclusión es otro factor importante. Como Sergio nos ha mencionado, ¿quién es el que se sienta a la mesa? ¿Quién no se puede ir? ¿Quién se debe sentar a debatir? ¿Quién debe tomar las decisiones? Porque se tiene una responsabilidad. Y también hay cuestiones de responsabilidad penal o civil que tienen que ver o que afectan los procesos de múltiples partes interesadas. Entonces, tenemos una discusión abierta y también aquí tenemos un riesgo legal menor. Por ejemplo, el ICANN contribuye a la administración de los recursos, pero hay alguien dentro de la ICANN que firma un contrato y que autoriza la creación de un nuevo GTLD o una política de asignación de direcciones IP. Y, por lo tanto, hay que estar preparado para poder lidiar con cuestiones penales, con juicios o con la revisión o revertir decisiones que tienen que ver con un negocio donde se gana dinero. Para tratar de canalizar todo esto en los próximos pasos de este taller, creo que nos debemos preguntar a nosotros mismos cuáles son las características de los procesos de múltiples partes interesadas y asegurarnos de hacer declaraciones que sean específicamente útiles, que sean lo suficientemente generales, y que no sean solamente válidas dentro del mundo de la ICANN específicamente, porque hay diferentes sistemas políticos y arreglos. Y conforme avanzamos, se supone que íbamos a pasar 9 horas juntos durante el fin de semana. Estamos ya llegando a la mitad de nuestro taller y creo que tenemos que empezar a pensar en el documento final. Así que los alentaría a todos a que tengamos una declaración que tenga en cuenta dos cuestiones. En primer lugar, tenemos que no tener vergüenza por el resultado o decir que el resultado va a estar mal o que va a ser un resultado banal o trivial. Porque no tiene que ser algo superficial. Tiene que ser algo que nos sirva. Esto tiene que ser una declaración que vamos a presentar a la Junta y, por lo tanto, creo que tenemos que crear esto con un alto estándar para poder influenciar a la Junta, para que la Junta lo tome en cuenta y haga sus negociaciones y contribuir a la Junta con algo que no vea en otro lugar. Es decir, tenemos que reinventar la rueda, pero o mejor dicho, no tenemos que reinventar la rueda, pero sí asegurarnos de que la junta directiva reciba algo que sea útil y que fortalezca el modelo, una parte del modelo de múltiples partes interesadas. Habla León Sánchez. Gracias, Alejandro. El siguiente orador es Carlos Aguirre. Carlos, por favor, adelante.
Carlos Aguirre. He escuchado durante este rato, durante esta mañana, un montón de presentaciones de lo que pasa en distintos países sobre los modelos multi-stakeholder en cada uno de ellos, o de la intención de que eso se lleve adelante. Debo decir que me gustaría, tal cual lo plantea Sergio y Iván y Alejandro, avanzar sobre el tema de qué podemos hacer, ¿no es cierto? Tratar de encontrar soluciones, tratar de encontrar palabras para llenar nuestro statement final. Es decir, aportar algo a la solución y no solamente mostrar fotos de sucesos que acaecen en lugares distintos y que de pronto pueden ser interesantes, pero no nos llevan a una solución. Y creo que debemos ser, tal cual lo dice Alex, lo debemos hacer de una manera general, de manera tal que luego puedan ser adaptados en cada caso particular. En ese sentido, la experiencia, la Argentina, que es mi país, en todo caso es muy similar a todos los países de Latinoamérica, donde la posibilidad de participación ha sido realmente nula durante todos estos años. Pero a partir del trabajo de las ONGs, a partir del trabajo de aquellos que nos sentimos activistas en este campo, hemos logrado, junto con la suerte o el acaecimiento de sucesos que han colaborado para esto, hemos logrado que hace 10 días nomás hemos tenido una reunión donde el gobierno ha abierto las puertas y me parece que los acaecimientos o los sucesos que han contribuido para esto tuvieron que ver con la presión, la insistencia, el compromiso, la generación de capacidades, la apertura de puertas, valga la redundancia, para la incorporación de nuevos líderes, formándolos, Net Mundial, que ha colaborado muchísimo. Es decir, me parece que el tiempo nos va dando las respuestas cuando trabajamos de manera coherente, cuando llevamos adelante una estrategia que no sufre fallas, que sigue un mismo camino, y cuando somos insistentes, cuando esta presión se manifiesta, al final, más tarde o más temprano, conseguimos algo de los resultados que estamos buscando. Obviamente, y seguramente no serán el 100%, porque la perfección no se consigue. Pero me parece que este es el camino, ¿no? El aporte y la experiencia que nosotros tenemos es el trabajo, la capacitación, la formación de líderes, mal o bien, porque eso también depende de quién lo mire, pero con insistencia, con trabajo, con tesón. Y me parece que esto debe mencionarse en nuestro speech final, ¿no? En nuestro statement final, porque me parece que también cae de cajón. Alguien también mencionó recién, y voy redondeando, el tema de que los sistemas que rigen en nuestros países democráticos, supuestamente democráticos, hacen de que 5 votos le ganen a 3. Pero también tenemos que mirar para adentro, y a veces en nuestra estructura de ICANN, por ejemplo, 7 votos le ganan a 14, y esto es peor, como pasa a veces en la estructura de GNSO donde estuve. Por el mecanismo que tienen, 5 ganan a 3 y sí, siempre a veces, bueno, no sé si está del todo bien, pero que 7 le ganen a 14 me parece más complicado. Entonces debemos mejorar, me parece, vuelvo a lo que inicié ayer, me parece que todos los modelos son perfectibles, tenemos que generar un modelo general para después poder adaptarlo en cada lugar, pero me parece que tenemos que dar esos principios generales a los cuales luego atenernos, pero mirando lo que tenemos y tratar de mejorarlo. Gracias.
Thank you very much, Carlos.
León Sánchez tiene la palabra. Muchas gracias, Carlos. El último orador de esta sesión es Adam Pick y luego nos vamos a dividir en grupos. Hola, habla Adam Pick. Simplemente quería volver a algunos puntos que mencionamos respecto de la toma de decisiones y lo que se puede hacer o lo que estos procesos pueden lograr y lo que no pueden lograr. Recordarán que se llevaron a cabo algunos paneles. Bev Novak lideraba uno de ellos. Y se hablaba en uno de estos paneles sobre los hangouts de Google, lo cual llevó de alguna manera a la redacción de normas, donde también se hablaba de un modelo de múltiples partes que era inclusivo y más abierto. Se dieron algunos ejemplos en este momento de diferentes actividades. Se habló también del marco civil, que, como ustedes saben, se firmó, es un documento, una ley que se firmó durante Net Mundial. Es decir, es una legislación, una ley muy interesante y que refleja un desarrollo parlamentario. Hay muchos ministros que han participado o que participan de procesos similares. Otro ejemplo que tiene que ver con esta sesión que llevó a cabo Novak en relacionado a los ICANN Labs o laboratorios de la ICANN en la Ciudad de México, tiene que ver con una norma bastante avanzada que tiene que ver con los derechos de los contenidos de Internet y el desarrollo de estos contenidos. Es decir, hay diferentes gamas de estas iniciativas que se están llevando a cabo actualmente. Es decir, no se está mirando únicamente a los procesos internos de la ICANN o los procesos de privacidad de la ICANN, sino que se está hablando sobre cuestiones legislativas a nivel nacional, a nivel también incluso de ciudades, lo cual es interesante, es un desarrollo interesante, teniendo en cuenta nuestra base o nuestro punto de comienzo. Comenzamos con la ICANN en el 1999, y actualmente nos encontramos en la instancia donde se están promulgando legislaciones en relación a estas cuestiones específicas. Quizás si alguno está interesado en esta sesión que les cuento, lo puedo también incluir como información en el documento o en el lugar donde compartimos la información. Gracias. Habla León Sánchez. Bueno, dije que la fila de oradores estaba finalizada, pero no me había dado cuenta que Siva Subramanian quería tomar la palabra, así que ahora le voy a dar la palabra a Siva. Habla Siva Subramanian de la India. Quería hacer un comentario respecto de lo que sucede en Nueva Zelanda. Una observación es que se tuvo o se llevó a cabo una conferencia o se creó un comité sin un acuerdo respecto del concepto o de la palabra gobernanza o múltiples partes interesadas. Esto es significativo. A ver, ustedes tienen el crédito del trabajo que han hecho, pero se puede hacer un esfuerzo en términos de la gobernanza de Internet o del modelo de múltiples partes interesadas. El hecho de no tener un acuerdo respecto del concepto de múltiples partes interesadas o de gobernanzas, bueno, a veces puede ser algo negativo. Entonces, me parece que esto es importante. Me gustaría que se ampliaran estos comentarios. No sé si tenemos uno o dos minutos más, pero me gustaría conocer un poco más lo que sucede. Gracias.
So, does anyone want to comment on that, Adam?
Habla León Sánchez. ¿Alguien quiere comentar? Adam, habla Adam Pink. En lugar de hablar de cosas que no conozco bien, voy a colocar el link. Hay un conjunto de links, de enlaces con videos donde hay gente que presenta las diferentes iniciativas, no solamente de Filipinas, sino también de México. Es decir, hay una amplia gama de temas que son muy interesantes que se han llevado a cabo y que voy a colocar. Habla León Sánchez. Bueno, muchas gracias. Entonces, ahora les voy a pedir que se dividan en grupos divididos por regiones. Vamos a tener, en teoría, 5 grupos divididos en las diferentes estructuras regionales de At-Large. Nos vamos a dividir en grupos y vamos a comentar sobre preguntas básicas, como por ejemplo, si el modelo de múltiples partes interesadas se está llevando a cabo en nuestras regiones, cómo se está haciendo, quién coordina estos esfuerzos, cuáles son los diferentes enfoques que se experimentan. Muchos de nosotros ya nos hemos expresado al respecto en esta sesión, pero tratemos de tener 3 o 4 puntos para poder pasarle a Evan para que él pueda contribuir a nuestro informe final. Adelante, Alejandro. Habla Alejandro Pisanti. Como un proceso posible, me parece que sería posible resumir nuestros resultados en una tabla donde se tengan, por ejemplo, países específicos con declaraciones más generales. Por ejemplo, podríamos tener una columna que diga efectividad y compromiso con el modelo de múltiples partes interesadas. En ese caso, vamos a hablar de, por ejemplo, mecanismos específicos, foros que tienen que ver con la toma de decisiones o toma de decisiones más profundos. Por ejemplo, como señaló Carlos Aguirre, en Argentina se está llevando a cabo una consulta. En Nueva Zelanda, por ejemplo, se tiene una participación muy activa en la toma de decisiones. Estos son los grados donde podemos tratar de resumir nuestros puntos en lugar de tener un texto demasiado largo. Habla Evan Leibovich. Alejandro, me gusta lo que usted dice. Me parece que sería más útil a implementar lo que usted dice en lugar de escribir un texto. Sin embargo, creo que podríamos sugerir en las regiones cuáles son las preguntas que vamos a responder para cada región y luego podemos hacer lo que usted dice. Porque si nos dividimos y luego tenemos las respuestas, pero las respuestas no responden a las preguntas o son diferentes, va a ser muy difícil ponerlo todo esto en una misma tabla, como usted dice. Me parece muy bien lo que usted dice, tener una tabla, pero tenemos que asegurarnos de que todos tengamos las mismas preguntas a responder y que las respuestas se puedan comparar entre sí. Me parece que de esta manera va a ser más sencillo hacerlo en forma de tabla que volcarlo en un texto. Habla Alejandro Pisanti. Otra vez, para hacerlo más práctico, para que su trabajo como relator sea más sencillo y también es para que nosotros nos sintamos bien representados por lo que contenga el texto, ¿por qué no nos tomamos un recreo de algunos minutos para que usted y León y alguien más, aquellos que están al frente de esta sesión, diseñen esta estructura básica? Porque si empezamos a discutir esto ahora y lo hacemos abierto a todo el grupo, vamos a tomarnos mucho tiempo. Entonces, quizás podemos tomar 5 minutos, armar la tabla y según ustedes la creen, y luego podemos comenzar a trabajar en esto. Esto es un taller, es muy útil. Así que, bueno, ustedes, les parece, desde mi punto de vista, creo que ustedes nos tendrían que dar la tabla para que nosotros completemos. Habla León Sánchez. Muy bien, Alejandro, me parece buena la idea. Nos vamos a tomar un receso de 10 minutos y luego volvemos a trabajar.